Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces en movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, un joven desaparecido el día 2 de marzo del 2008, asesinado el día 3 de marzo del 2008. A encontrarse con una persona para un trabajo. Me dijo que le guardara comida, que él no se demoraba, pero después de eso nunca más volvimos a saber nada de él. Me dirigí a medicina legal. Cuando llegué allí sentí una picada muy fuerte al lado del corazón, porque yo tengo que saber si mi hijo es vivo o muerto. En este país la gente tiene mucha confianza en el Estado, en la policía, en el Ejército Nacional de Colombia, pero nosotras las madres hemos dejado de tener confianza en estas personas.
Con la canción Falsos Positivos de African Soul arrancamos las voces en movimiento de la tarde de hoy. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Radio Ciudadana, de la Radio Comunitaria, de la Radio Popular. Quiero saludar a este equipo de trabajo que nos acompaña cada 8 días en las voces en movimiento, un programa que se ha permitido visibilizar las voces de aquellos que están construyendo país, que están construyendo historia desde otras perspectivas. Entonces quiero saludar a Laura Londoño. Muy buenas tardes, Laura. Mucho tiempo sin verte por acá.
Buenas tardes, Alejandro. Muy contenta de estar aquí otra vez acompañándoles.
Bueno, y también está con nosotros Karen Torres, una compañera que hace muchísimo tiempo está en las voces en movimiento y que nuevamente hoy se incorpora a este equipo de locución.
Claro que sí, Alejandro. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a Sofi, que está acompañándonos el día de hoy también. En la tarde está un poquito gris también, pero que arrancamos con un tema muy, muy especial, que es el Día de las Víctimas. Entonces, Laura, nos presentas, por favor, de qué vamos a hablar.
Claro que sí. Bueno, pues recordemos que el pasado 9 de abril se conmemoró el Día de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas del Conflicto Armado, con una serie de eventos que se realizaron en todo el país. Y digamos que esta es una fecha para reivindicar todas aquellas voces que no han sido escuchadas y esas historias que no han sido contadas por muchas víctimas que han vivido la violencia en Colombia.
Además, que hoy nos acompaña nuestra invitada Blanca Nubia Díaz a través de vía telefónica, ¿no?
Sí. Muy bien, entonces tenemos a Blanca Nubia, que además ha venido participando muy activamente desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y que en esa conmemoración del 9 de abril, del Día de las Víctimas y el Día de la Memoria, estuvo allí presente. Ella es muy activa, es una activista y defensora de derechos humanos, bastante activa en este tipo de procesos y desde el Móvice. Entonces, Blanca Nubia, muy buenas tardes, bienvenida a las Voces en Movimiento.
Buenas tardes.
Señor. Hola, muy buenas, ¿nos escuchas bien, Blanca Nubia?
Señor.
¿Nos escuchas bien?
No, nos escuchas. ¿Cómo está, señor?
Bueno, Blanca Nubia, pues saludarte con mucha emoción, muy felices de tenerte esta tarde en Las Voces en Movimiento. Y entonces, pues la idea es que conversemos un poco en torno a esta idea de la conmemoración del 9 de abril y todo lo que ha significado en términos de un proceso de reconciliación como este. Entonces, te quiero presentar a Karen y te quiero presentar a Laura, que están acá acompañándonos en el equipo de trabajo. Estamos al aire por Uniminuto Radio 1430 AM o por internet en www.uniminutoradio.com para que las personas se vayan conectando y escuchen a Blanca Nubia, que está con nosotros en la tarde de hoy.
Claro que sí. Buenas tardes, Blanca Nubia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, señora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señora Blanca Nubia. Muchas gracias por concedernos su participación en la tarde de hoy. Que
queremos saber, ¿hace cuánto hace parte del Movice?
Movice.
¿Y qué ha significado Movice esto para usted?
Yo hago parte desde su inicio, que fue en el año 2007. Yo soy una de las fundadoras del capítulo Bogotá.
Muy bien, Blanca Nubia. Y bueno, generalmente cuando uno se encuentra con información sobre Blanca Nubia Díaz, pues entonces dice que pues efectivamente es una defensora de derechos humanos, es una persona muy activa en el movimiento de víctimas, pero en términos más humanos y en términos más de la cotidianidad, ¿quién es Blanca Nubia Díaz? Cuéntanos un poquito.
Sí, señor. Pues yo soy una persona de que nosotros, el movimiento, estamos activos en la cuestión de las galerías, haciendo entrevistas, marchas, muchas actividades que nosotros hacemos ahí a diario con el Movice, el Movimiento de Víctimas.
Bueno, Blanca Nubia, pues muy chévere que estés esta tarde con nosotros, y pues también queríamos indagar un poco por la idea de esta conmemoración del 9 de abril, que estuvo, pues digamos, bastante marcada por distintas situaciones en el Congreso de la República. ¿Cómo ves tú esto que aconteció este 9 de abril ahí en el Congreso de la República?
Bueno, para nosotros fue, yo estuve incluso el 9 de abril aquí en el Centro de Memoria, trajimos toda la galería de la memoria de muchas víctimas, que es como haciendo historias y memoria de todos los seres, de todos nuestros seres queridos, que ya no están aquí, pero siguen vivos en nuestros corazones y en muchas personas. Y eso es lo que hacemos nosotros con los pendones, que sacamos a las calles y a muchos lugares, es como haciendo la memoria de todas esas personas que no están con nosotros, pero siguen vivas en nuestros corazones.
Bien. Blanca Nubia, te quiero invitar que escuchemos una piecita introductoria, una pieza radiofónica elaborada por algunos de los compañeros de Las Voces en Movimiento y que da cuenta un poco del contexto en el que se realiza esta conmemoración del 9 de abril. Entonces, escuchemos y ya seguimos conversando con Blanca Nubia Díaz, del Movice, una defensora de derechos humanos.
Botazo en 1948 y la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. A partir de la Ley 1448 de 2011, donde paradójicamente ambos sucesos son la clara vivencia de décadas de violencia que han dejado a su paso un sinnúmero de víctimas, en el que la muerte de Jorge Eliécer Gaitán marca un desencadenamiento de violencia política, abriendo paso al surgimiento de las insurgencias de lucha política armada, siendo un fenómeno sociopolítico que se ha logrado mantener con el paso del tiempo, convirtiéndose en una fatídica realidad actual. Es una conmemoración al resurgir de las víctimas, al rechazo a todos los actos violentos,
al olvido al que se han visto expuestas muchas víctimas marcadas por el conflicto, al llamado a una reparación justa y oportuna, con el objetivo claro de no seguir perpetuando la violencia.
Encontrarse con una persona para un trabajo. Me dijo que le guardara comida, que él no se demoraba, pero después de eso nunca más volvimos a saber nada de él. Nunca más volvimos a saber nada de él, nada de él. Me dirigí a medicina legal. Cuando llegué allí sentí una picada muy fuerte al lado del corazón, porque yo tengo que saber si mi hijo es vivo o muerto.
Bueno, escuchábamos con dificultad la pieza radiofónica que ofrecía el equipo de producción de Voces en Movimiento. Seguimos acá con Blanca Nubia también. Bueno, Blanca Nubia, el 9 de abril se conmemora, como ya hemos dicho, el Día Nacional de las Víctimas. Y esto se ha hecho ya durante varios años. Tiene un sentido especial. Pues porque el 9 de abril fue el asesinato, 9 de abril de 1948 es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y hay quienes dicen, Blanca Nubia, que es tal vez un momento histórico muy importante para la conformación de la violencia política y la violencia en general que hoy todavía nos tiene padeciendo y nos tiene pensando ya en digamos en el desgaste tan grande que ha sido este proceso de sangre nacional y que ahorita queremos, la sociedad colombiana más bien, quiere empezar a mirar desde otra perspectiva. Entonces, Blanca Nubia, ¿para ti qué significa ese día de la conmemoración de las víctimas?
Pues para mí es muy grande, ¿por qué? Porque es el recordar esos seres queridos o esas personas que dejaron un legado muy grande, ante todo la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que dejó un hombre tan valioso, que dejó un legado muy grande y muchas historias. Entonces, para mí es importante, ¿por qué? O para nosotros, las víctimas, porque es el recordar y hacer memoria de esas personas tan grandes o de esos seres queridos que se fueron. Pero, como lo he dicho, siguen vivos en nuestros corazones. Y donde estar ellos, haciendo nosotros memoria de ellos con nuestros tendones, con nuestras galerías, con nuestras entrevistas. Entonces es recordar esa persona lo que fue.
Claro que sí, doña Blanca Nubia. También pues sabemos que usted es defensora de derechos humanos, que está del lado de las mujeres indígenas, afros y campesinas. A mí me gustaría saber de qué manera o si existe una estigmatización de las organizaciones que velan por los derechos humanos y de víctimas, digamos, han sido estigmatizadas por algunos sectores políticos. ¿Cómo lo ha sentido usted?
Pues sí, es nosotros, o por ejemplo, yo he sido víctima y he sido... ¿cómo se dice? Ella ha sido una persona que hemos sido discriminados por los altos gobiernos y el de ser desplazado, ser víctima. Entonces es como lo miran como una persona que no sirve, ¿sí? Tanto ante todos los indígenas, a nosotros los indígenas y a los afros y a los campesinos, nunca valemos para el Estado. Porque sí valemos, pero cuando nos utilizan para hacer algo para ellos, pero de resto nosotros no somos personas valiosas para el Estado, para muchas personas que están allá en esos grandes oficinas, en esos grandes cargos. Sí,
no podemos olvidar que Blanca Nubia también ha padecido en carne propia, pues como todas los embates de la guerra. Blanca Nubia es una de las víctimas de este conflicto armado y social que vive este país, a partir como del asesinato de su hija y de varios familiares. Blanca Nubia, en ese sentido, ¿cómo crees tú que se está valorando en este preciso momento donde donde estamos negociando con el ELN, donde se supone que estamos implementando esa negociación que ya se realizó con las FARC, ¿cómo crees que se están teniendo en cuenta las víctimas allí?
Bueno, yo por ejemplo soy una persona que di el voto por el sí. ¿Por qué di el voto por el sí? Porque yo quiero que haya paz en este país para nuestros nietos, porque ya soy una persona mayor, ya tengo 68 años. Entonces, para mí es que haya paz, libertad, ante todo en los territorios donde están niños que están empezando a crecer, y que tengan esa libertad, esa paz, que no anden como nosotros, desplazándonos, que nos desarraiguen de nuestros territorios. Entonces, para mí, por ejemplo, la paz, que la haya, pero que haya paz con justicia, que haya una verdadera pues una verdadera paz, que ojalá estos convenios que está haciendo el gobierno con la guerrilla sea un ejemplo para todo el país, para que nosotros sigamos tranquilos y no tengamos que andar yéndonos para otros territorios o otras ciudades y dejarlo por lo más querido, que es nuestra familia, como yo, que me tocó venirme de La Guajira, toda la familia, dejar todos mis hijos, primos, hermanos de mis hijos, donde unos tuvieron que irse para otros.
Muy bien, Blanca Nubia. Te invitamos a escuchar la siguiente pieza radiofónica que han hecho los compañeros del equipo de producción de Voces en Movimiento. Esta vez está relacionada con otro lamentable acontecimiento de la vida nacional y que digamos, a pesar de que fue muy duro y que dio cuenta también como de que la guerra no es un discurso y no solamente está puesta desde dos bandos, como se pretendía decir en algunas visiones históricas, de que la guerra en este país era entre la guerrilla y los paramilitares, sino que también el Estado ha tenido mucho que ver, ha sido un actor importante en el desarrollo de la misma guerra, y es ese acontecimiento que se denunció por allá en el 2008 de los falsos positivos, bueno, mal llamados falsos positivos, son ejecuciones extrajudiciales de personas civiles y que se pasaron luego como guerrilleros asesinados en combates. Entonces vamos a escuchar la pieza radiofónica y regresamos a las Voces en Movimiento.
Canal de web, mi cama relajado. Mientras en la calle desaparecen pelados. No sé lo que sucede, no sé qué está pasando, pero en Caracol no los está mostrando.
Actualmente existen 2.300 casos de falsos positivos en la impunidad.
Y le colocan una pistola o cualquier vaina, cualquier prenda militar, y van a decir no, es un guerrillero.
Ya que entre el 2002 y el 2010, con el expresidente Álvaro Uribe, se incrementaron más del 150% de los falsos positivos. También se documentaron amenazas, ataques y hasta actos de hostigamiento en contra de los soldados que denunciaron a sus superiores en estos actos.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló que en los últimos meses los investigadores han practicado más de 50.000 pruebas dentro de los procesos denominados como los falsos positivos, en procura de recolectar mayores evidencias para garantizar que no habrá impunidad en relación con este escándalo. Esta declaración la entregó el fiscal general tras destacar la condena de penas entre los 37 y los 52 años de prisión impuesta a 21 militares por el crimen de 5 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, quienes fueron presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate.
Una de las decisiones controversiales en el proceso de falsos positivos de Soacha ocurrió los primeros días de abril del presente año por cuenta del juez noveno de garantías de Bogotá, pues él le dio la razón a la defensa de los exmilitares acusados por este crimen, el cual pedía pasar estos casos a la Jurisdicción Especial para la Paz. El funcionario se justificó diciendo que los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado para el 2008 y que este tipo de actos van a ser juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras tanto, un altercado se presentó en el Congreso de la República en la sesión para homenajear a las víctimas del conflicto armado, luego de que el expresidente y congresista Álvaro Uribe expuso que le negaron su derecho a réplica en condición de víctima de las FARC.
No puede ser que un congresista venga y desbarate la audiencia que era en memoria de las víctimas, que era para dignificar a las víctimas. Y ustedes, todos los periodistas, llegan y lo entrevistan a él cuando no es capaz de respetar el uso de la palabra.
Una falta de respeto.
No cambia, porque consideramos que hay víctimas de primera clase, de segunda y de quinta. Y todos, incluyendo los periodistas, consideran que Uribe no solo es víctima de primera clase, sino que tiene el derecho a pasar por encima de todos nosotros. Yo les recomiendo a ustedes que busquen otras fuentes, que esperen a la gente de las regiones, que hablen con gente del Guainía, del Meta, del Atlántico, y no se queden solo con la voz de quienes están en el poder. Mi nombre es Alejandra Gaviria Serna. Represento a los millones de víctimas de crímenes de Estado, muchos de los casos en los cuales él está investigado.
Cuidado, en la calle ten cuidado, y si quiere uniformado desaparece el pelado. Cuidado, cuidado, en la calle ten cuidado, si tú piensas diferente la patrulla va montado. Cuidado, cuidado, en la calle ten cuidado, si quiere uniformado desaparece el pelado. Cuidado, cuidado, en la calle ten cuidado, si tú piensas diferente la patrulla va montado. Suena un disparo a quemarropa, ahora le están poniendo unas botas. Dicen que era guerrillero y el agente cobra su dinero.
El pueblo luchando por los desaparecidos.
Bueno, acabamos de escuchar esta pieza radiofónica que nuestro equipo de voces elaboró para la tarde de hoy, en la que se recalca y se evidencia cómo los falsos positivos judiciales se destacan por sus irregularidades y en la fabricación de informes de inteligencia dentro del ámbito militar.
Sí, también hay que recordar que por dichas denuncias también han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército. También, como mencionaban en la pieza, algunos ya han sido judicializados y otros se encuentran en proceso de lo de los falsos positivos.
Sí, bueno, ahí Karen hablaba de los falsos positivos judiciales, que son otro, digamos, otra modalidad como el gobierno nacional, bueno, como los actores del Estado han venido implementando también ciertos elementos para desestabilizar el movimiento social en general. Y es que, claro, de lo que estábamos hablando en la pieza radiofónica tenía que ver con el asesinato de unos jóvenes que luego serían presentados como bajas en combate por cuenta del Ejército Nacional, y que en la política de seguridad democrática esto representaba algunos beneficios para los militares que dieran cuenta de estas, digamos, de esta actividad que se convirtió en todo un escenario delictivo, ¿no? Porque no fueron 3, 4, sino en todo el país, todas las brigadas del ejército estuvieron involucradas en esto. Hay investigaciones, hay denuncias concretas, hay distintas organizaciones de derechos humanos que han venido denunciando, e incluso hace un par de semanas salió una manifestación pública por parte de la condena de algunos de estos militares que estuvieron involucrados allí, que además, bueno, podría considerarse un logro, pero después de tantos años que es de un proceso judicial muy largo, que se lleven a cabo como estas condenas a militares de alto rango, y seguramente que se sigan las investigaciones que se están planteando allí. Entonces, pues Blanca Nubia, estamos en hablando de esta situación particular, que es la de los la de estas ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos. Sabemos que las madres de Soacha y demás personas que han sufrido como este flagelo también están vinculadas a estas organizaciones de derechos humanos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y pues también saludamos como a la compañera María Sanabria, que es amiga de la casa y que seguramente va a poner su voz más tarde en este programa. Pero yo quiero saber, ¿cómo ves tú como esta sentencia, esta conquista que obtuvo el movimiento de víctimas en todo el país frente a la condena de estos militares?
Pues el movimiento, pues no estuvimos de acuerdo por lo que estuvieron, que hicieron una condena no justa, ¿sí? Y que han evadido a muchos de ellos que se presenten, nunca se presentan cuando han hecho las audiencias. Muchas de ellas hemos estado, nosotros les hemos acompañado como Móvice y ha sido como una burla para las madres de Soacha y para muchas madres que han sido de falsos positivos, porque ellas son porque han sido personas que no han callado y se han hecho visibilizar todos estos asesinatos. Como hay muchas gentes, mujeres, que tienen sus hijos que han sido desaparecidos, que lo han sido en falso positivo, y no se sabe nada de eso. Pero de estas madres de Soacha sí, porque ellas han estado en la lucha y han hecho para que se haga condena con muchos de ellos, pero no todos, porque muchos de ellos no se presentan y hacen muchos obstáculos, se presentan muchas, evaden a la gente para no presentarse. ¿Sí?
Sí, y además que ha sido muy difícil el proceso, digamos, toda la dilatación judicial, pero además sí. Ustedes como defensores de derechos humanos también han sufrido amenazas y han, digamos, también han expuesto su vida por estas denuncias que han hecho y por tratar de llevar adelante estos procesos, o sea, por el hecho de reclamar justicia. Además también son revictimizados en términos de que el Estado no garantiza como este ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Sí, por ejemplo el caso mío, de mi esposo y de mi hija. Ese caso no se cierra, el de mi hija no se cierra, es de lesa humanidad. Pero no avanza, ¿por qué? Porque no hay testigos. Dicen que no nadie tiene que ver con la muerte de mi hija. Y han hecho audiencias con Marquito Figueroa y dice que no conoce ese caso, que él no conoce nada. Entonces, así hay muchos que dilatan y dicen no se saben. Hay muchas dilataciones con estos procesos. ¿Para qué? Para decir que ellos no saben quién la mataría. Entonces, así como el caso mío, hay muchos casos.
Claro que sí, doña Blanca Nubia. También quisiera preguntarle, ¿usted ha sido de alguna forma reparada por el Estado o se ha sentido reparada por el Estado?
No, señora. A mí no me han reparado. Incluso yo estoy en la base de datos, que aparezco ahí, pero no, dicen que no, que hay que esperar, que han cambiado las estadísticas, que todo eso lo ha cambiado el nuevo el gobierno. Entonces, y con el nuevo gobierno del alcalde Petro, el alcalde Peñalosa, todo eso transformaron, cambiaron muchas cosas, que uno vaya a dignificar, a sacar un papel, y ahí mismo le dicen, le damos ese papel, esta carta, pero si la vota, es difícil volverla a conseguir. Entonces, eso es como una cosa, un engaño para nosotros. Y no, de reparación, ni se diga, eso no lo hay. Y que sí verdaderamente aparezca en la base de datos que soy víctima, pero no. Y dicen, no hay testigos, que por eso no se puede avanzar al caso de mi hija.
Señora Blanca Nubia, ¿usted considera que estas jornadas de conmemoración están pareciendo que no funcionan, ya que los violentos son cada vez se acercan más a las víctimas y aún así siguen impunes?
No lo entendí bien, ¿cómo?
Si usted considera que estas jornadas de conmemoración del Día de las Víctimas parece que no está funcionando, ya que cada vez son más los casos de impunidad.
No, la impunidad está ahí, la impunidad sigue, pero nosotros como víctimas hacemos todas estas conmemoraciones, estos homenajes, es como para hacer denuncia, visibilizar nacional, internacionalmente, que eso pase en Colombia, porque según los gobiernos de aquí, de este país, en otros países dicen que aquí no pasa nada. Ya no hay muertos tantos, que hay paz en Colombia. Entonces nosotros, por ejemplo, yo como mamá de Irina del Carmen Villero Díaz, digo que no, que eso sigue todavía, ¿no? En la impunidad, no hay verdad, no hay justicia. Entonces, aunque nosotros sigamos en la lucha, porque yo esa lucha la seguiré hasta el día que me muera, porque yo he dicho que el caso de mi hija algún día tiene que salir, que quién la mató, por qué la mataron, quiénes fueron los que mataron a mi hija, quiénes. Entonces, esa lucha la llevo, tengo 68 años, si me tengo que morir luchando por mi hija, y me toca ir a otras instancias lejos, voy, porque gracias a Dios que tengo mis pies buenos todavía para seguir luchando por mi hija, que ella fue una niña, fue una líder de la JUCO, fue una militante muy, muy valiosa, para que me la hubieran asesinado tan vilmente como le asesinaron a mi hija.
Blanca Nubia, ¿por qué no hacemos un poquito de memoria en ese sentido? Y nos cuentas, porque digamos, hablamos de tu hija, pero entonces seguramente la audiencia está un poco descontextualizada. Háblanos un poco de tu hija y digamos también como las condiciones en las que ha venido girando el proceso que tú vienes denunciando.
Bueno, de mi hija, ¿qué le digo? Pues el proceso de mi hija no avanza. Esa está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se cierra. Pero como no avanza por la cuestión de que no hay testigos, no saben quién la mató. Entonces ese es el lema que hay, que no avanza el caso de mi hija, sigue en impunidad. Entonces, a pesar de que uno está ahí latente, mirando, haciendo, que protestando, reclamando, luchando, no se ha hecho justicia. Y ya llevo 15 años, ya 16 años que fue asesinada mi hija.
Claro que sí, doña Blanca Nubia. También recordemos que muchas mujeres han sido víctimas de violencia sexual, despojo de tierras y desaparición de sus seres queridos a manos de grupos armados. Digamos que hoy día muchas organizaciones sociales, activistas y feministas se unen en una sola voz para que los derechos de las mujeres sean reivindicados. En este caso, como usted nos cuenta, que su hija fue pues torturada, violada y asesinada por grupos criminales, yo quisiera preguntarle cómo fue el proceso para que usted la reconociera como víctima y en el momento de que usted le dieron la noticia de lo que estaba pasando en su familia.
Bueno, mi hija, yo te digo, mi hija fue una niña que fue desaparecida, fue violada, fue torturada, fue enterrada en una fosa común, en bolsas de polietileno, en unas bolsas. Y yo la encontré a los 3 meses, mi hija, pero a pesar de que no tenía ese conocimiento o esas herramientas que hoy de pronto puedo tener, fui una persona con otra tía indígena de nosotros, de la comunidad, nos fuimos cuando nos dijeron que la habían encontrado unas muchachas asesinadas, pero ella la cogieron y la enterraron, no la llevaron a un anfiteatro. No, ¿por qué? No sé por qué. Lo que total que en la lucha que yo hice, que no aparecía mi hija, la encontré. Hicimos la inhumación, la llevamos a nuestra comunidad, allá está enterrada los restos de mi hija, en Cauchepa, en una ranchería. Pues, ¿qué te digo? A pesar de eso, de la lucha, de hacer memoria de quién era mi hija, eso lo seguiré luchando y lo seguiré haciendo, porque los gobiernos de este país no les importa eso. Tanto he muerto, el día que mataron a mi hija, al otro día mataron a un tío de ella, y está desaparecido, y sabemos dónde está enterrado en la tierra, por los lados de San Juan del Cesar. Pero no van a buscarlo porque les da miedo, los amenazan. Entonces, aquí hay mucha gente, y es familiar de mi hija, un tío, el menor de ellos, como el papá también que fue asesinado. Entonces, mi hija era una niña de que ella, una persona de que ella, muy valiosa, quería seguir estudiando para ayudar a su gente en la comunidad. pero desafortunadamente no se le cumplieron sus sueños. Se los mocharon sus alas muy joven, tenía 15 años mi hija.
Claro que sí, doña Blanca Nubia. Ahora los invitamos y las invitamos a escuchar una próxima pieza de Voces en Movimiento sobre algunos personajes históricos e importantes para en el marco de la fecha de la conmemoración de las víctimas. Entonces, vamos con eso.
Mi nombre es María Achuro.
Mi nombre es Gustavo Hernández.
William Díaz.
Yes, Noel Morales Mena.
Belisario Quintero.
En la tierra que dejó el abuelo. Pero alguien con arma me mitó, me las quiere quitar. Cultivo.
Ellos son madres, padres e hijos que salieron de sus casas por causa del terror que producen las balas de la guerra de más de 50 años en Colombia. Al igual que ellos, figuras que buscaban la paz y que fueron recordadas por ser líderes gestores de ideales, quienes proyectaban un futuro de igualdad, una Colombia con prosperidad, no para unos pocos, sino para todos. Se le silenció, dejando la incógnita de cómo sería Colombia si ellos hubiesen hecho realidad sus sueños. Pero ellos dejaron el dolor de su ausencia en sus familias, y a todos ellos les conocemos como víctimas. Hoy queremos recordar especialmente a Carlos Pizarro León Gómez.
Está cansado de soñar.
Cartagenero, nacido el 6 de junio de 1951 y quien fue asesinado en Bogotá el 26 de abril de 1990. Fue un abogado, político y combatiente, máximo comandante del grupo Movimiento 19 de Abril, entre 1986 y 1990. Tras dejar las armas, se hizo candidato presidencial por la Alianza Democrática M19. Estas son algunas líneas de una de sus intervenciones televisivas como candidato presidencial. Los que creemos en la paz, hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola
y viendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. Por supuesto que para llegar aquí no ha sido fácil. Hemos tenido que sortear grandes obstáculos, los tropiezos que nos colocan los viejos dogmas atrincherados en los privilegios, el exclusivismo político y el autoritarismo.
Este padre de familia deja una hija a quien le escribió una carta, y es ella, como en conversación con él, quien expresa todos los deseos que él tenía para su más tierno amor. María José Pizarro.
Mi niñita, tengo en mi alma para ti un montón de sonrisas y mariposas. Algún día juntaremos los soles que tú pintas con los soles que yo hago nacer. La gente nos mirará y van a querer tener nuestras sonrisas. Ese día llegará. En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides. No dejes que yo me muera en tu corazón. Y para tu vida, cuando estés triste, piensa en todo lo que tienes y nunca en lo que te falta.
El 2 de septiembre de 1955 nace Bernardo Jaramillo Osa en la ciudad de Manizales. Fue un político colombiano, importante dirigente agrario en el Urabá antioqueño. Era militante del Partido Comunista Colombiano y asumió la presidencia de la Unión Patriótica. En 1990, el 22 de marzo, fue ultimado con tan solo 34 años.
En palabras de quien fuese su compañera Mariela Barragán, recuerda la pérdida no solo de Bernardo Jaramillo, sino de Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán, víctimas de la violencia.
Yo creo que el país hubiese sido diferente si todos los líderes, no solamente Bernardo Jaramillo, estuviese vivo hoy en día. Porque los colombianos y las colombianas hubiésemos tenido un principio fundamental, que es el respeto a la vida.
Otras personas que hacen parte de la gran lista de víctimas de la violencia de este país y que de alguna u otra forma cobran un sentido a partir de este ejercicio de memoria que queremos hacer también acá en las Voces en Movimiento. Y de esa misma manera entonces queremos saludar a la familia y digamos a los compañeros en el municipio de San Vicente de Ferrer, en Antioquia. Esta semana fue asesinada la señora Rubiela Sánchez Vanegas cuando regresaba a su casa luego de llevar la leche al tanque recolector. Rubiela vivía con sus 6 hijos, era viuda, se dedicaba a labores agrícolas y al hogar, era una mujer campesina, luchadora. Era una mujer líder, era la presidenta de la Asociación de Mujeres del municipio Amusabi, y digamos fue asesinada como tantos otros durante todo este periodo de violencia. Este año ya van 32 líderes asesinados. Un día después también es asesinado Gerson Acosta, de 35 años de edad, indígena, perteneciente a uno de los cabildos indígenas del norte del Cauca, a la Asociación Nacional de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, un líder indígena, un gobernador allí en el Cauca, que también muere por defender la lucha, esta eterna lucha de los pueblos indígenas por la liberación de la madre tierra. Entonces, pues también hacemos memoria, seguimos diciendo que de ninguna manera nos vamos a callar y vamos a repudiar todos estos actos de violencia que se están cometiendo. Hay una preocupación muy grande porque mientras los líderes sociales, las organizaciones siguen denunciando el ataque sistemático, el debilitamiento del movimiento social a partir de estos asesinatos, el gobierno sigue diciendo que no hay una estructura armada que esté llevando a cabo este ejercicio, que el paramilitarismo no existe. Entonces, siguiendo nuestra conversación con Blanca Nubia, ¿tú qué piensas de esto que nos está aconteciendo? Todos los días están matando líderes sociales, Blanca Nubia. ¿Cuál es la mirada que tienes frente a esto?
Pues nosotros, hemos recibido, por ejemplo, en el Movice, siempre nos damos cuenta de todos los líderes que están asesinando en Colombia, porque es un movimiento de que ahí llegan siempre las llamadas de que son asesinados. Nosotros, por ejemplo, como personas, como campesinos, como indígenas, lo sentimos mucho, pero también nos sentimos a veces como nervios, que de pronto por estar en la lucha, estar acompañando a muchas personas aquí, a muchos procesos, también seamos de pronto asesinados, porque yo soy una persona que me han amenazado.
Sí, sabemos, ¿sí? Que te han amenazado.
Amenazas graves. Entonces, a veces me han dicho a mí, Blanca, te van a matar, sálete o váyase. Entonces, no sé, ¿qué control irá a haber en este sentido con nuestros campesinos, nuestros indígenas, por estar haciendo memoria, por estar ayudando a nuestros compañeros desplazados, víctimas? Pues somos asesinados.
Y el
gobierno no ha hecho nada. Todo es decir que no, como lo dicen muchos, por algo lo mataron, algo hizo. Ese es el decir.
Ese es el decir, no. Siempre hay una, siempre tienen como una razón, una justificación de por qué le asesinan a los líderes, ¿no? Entonces también hay una estigmatización muy fuerte que están vinculados con actores armados porque promueven ciertas cosas. Okay. Es bastante preocupante la situación.
Sí, eso es lo que dicen, que porque uno de pronto que porque es guerrillero, que es de la izquierda, pero no, ese no es el hecho, sino que por ser una persona que está en la lucha, está buscando pues que otras personas sigan con la política, con sus territorios, o que se regresen a sus territorios, o que acompañándolos por ser una persona política, ¿sí? Entonces nos asesinan, pero no es porque de pronto seamos parte de un grupo, no. Lo más es que somos de la izquierda, ¿sí? Y que somos personas que, como lo tildan, guerrilleros, como nos dicen a nosotros. Pero eso no es así. Por estar reclamando tierras y por estar reclamando nuestros derechos, eso es por eso es que nos asesinan.
Claro que sí, señora Blanca. Y los invitamos a nuestros oyentes y a usted también a que escuchen la siguiente entrevista que se realizó a una madre de Soacha.
Porque la muerte no se premia, con luto se resiente.
Soy madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, un niño de tan solo 16 años, que con engaño llegado a Ocaña Norte de Santander. Allí la brigada móvil 15 lo indocumentó, lo torturó, lo tiró a una fosa común como acusado de narcoguerrillero. De este caso ya han pasado 9 largos años. Y el caso se encuentra en la completa impunidad. El 10 de noviembre de 2015 tenía mi primera audiencia supuestamente. Me fue cancelada porque de los 12 que están llamados por asesinato de mi hijo no fueron sino 3. Luego, el 28 de marzo, otra vez había audiencia, el cual me fue cancelada porque los defensores de Ademil apenas llegaron a la audiencia. Lo primero que dijeron, le dijeron al juez: usted, señor juez, no es una persona competente. Usted, señor juez, no puede llevar a cabo esta audiencia. Usted tiene que declararse incompetente y le conviene, señor juez. Bueno, de tanta fue la grosería y tanta fue la amenaza y todo eso, bueno, para mí es una amenaza, ¿no? El juez dijo: ya no más, me hacen parir, respetan que esto no es una plaza. Bueno, el juez se enojó mucho. Entonces después fue a alzar la mano con día para hablar a defensora de la defensa de Edil. Entonces dijo: no, usted ya no ha hablado lo suficiente, ahora me escuchan. Entonces yo no me acuerdo quién fue el que dijo, de cuál parte fue que dijo: siempre se lleva a cabo la audiencia. Dijo el juez: sí, la audiencia se lleva a cabo. Entonces dijeron la defensa, la de mil, dijeron: pero es que faltan 7.
Mamita, cuénteme cómo era su hijo, que le gustaba comer, le regalaba rosas, era atento con usted.
Dijo: no, se lleva a cabo la audiencia, porque sí, esto hacía mucho tiempo, gente dilaciones, se lleva a cabo la audiencia, sea como sea. Bueno, eso lo dijo antes de las 11:30 del día. A las 11:30 nos dieron un receso de 11:30 a 2 de la tarde. Nosotros estábamos segurísimos que la audiencia, pues estaba feliz, que la audiencia se iba a llevar a cabo. Cuando llegamos, nosotros fuimos las primeras que entramos al recinto. A rápido llegaron los militares, llegaron riéndose, empujándose y mirándose. Una burla terrible. Uy, un irrespeto total. Bueno, entró el juez al momentico y no dejó hablar a nadie. Se sentó y empezó a hablar. Dijo: vea, yo hoy el día no sé cuántas, siendo las horas no sé qué, yo me declaro incompetente para llevar esta audiencia a cabo. Y la mandó a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Mira, si vemos bien, y yo creo que todos sabemos, la JEP no tiene patas ni manos todavía. No sé. Es una forma de dilatar también, es una forma de dilación. Y entonces pues ya ayer radiqué una tutela. Vamos a ver qué más se podía hacer. El caso es que yo también exijo y pido que este juez sea investigado. ¿Por qué? Como dice el dicho, ¿por qué no se hizo la audiencia? Le untaron la mano, lo amenazaron, qué pasó ahí, o es que, como dice, se sintió de verdad incompetente, el que dijo que era incompetente. Y si se sintió incompetente, entonces yo me pregunto, ¿qué hace esta persona ahí? Porque esto no puede ser, que esto no es una burla, que hace más de 9 años. Además, es un niño de 16 años, porque es un menor de edad, es un niño, es un niño. Y vuelvo y digo, es un niño. Una cosa.
Una denuncia que hace la señora María Sanabria de las Madres de Soacha, amiga de la casa, muy cercana a las Voces en Movimiento, ha pasado por acá un par de veces y pues toda la solidaridad, un fuerte abrazo a María y a todas las personas que han estado luchando por este derecho a la memoria, este derecho de las víctimas que es fundamental y es el derecho a la reparación. Lo mismo contigo, Blanca. Vamos cerrando el programa, pero no queremos irnos sin que nos cuentes ya como en conclusión, pues también cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué vamos a tener que seguir impulsando, Blanca?
Los retos para mí es seguir en la lucha, con mucha fuerza, reclamando que haya verdad, que haya justicia y que ese país sea, este Colombia sea un con mucha libertad, con mucha paz, y que todo lo que están haciendo allá en los territorios que sean verdaderos, que no vayan a ser engañados la gente campesina y toda esa gente que están esperando esa anhelada paz. Nos queremos en nuestro país como víctimas que somos.
Bien, bueno, Blanca, muchísimas gracias por participar en estas Voces en Movimiento. Esperamos algún día poderte tener acá en la cabina y pues sabes que estamos solidarizados totalmente con la lucha de ustedes, los defensores de derechos humanos, las víctimas de este país, y tenemos que seguir construyendo. Cerramos este programa saludando a Sergio Salazar y a Nicolás García, que están ahí conectadísimos, nos están escuchando, a los compas de Loma Sur que también por ahí están conectados, a la gente que en general se ha venido vinculando a las Voces en Movimiento. Entonces, cerramos esta emisión agradeciendo como toda esta audiencia, pero también con el informativo o desinformativo que tenemos todas las tardes acá en las Voces en Movimiento.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo.
El presente mes de abril se conmemora a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Millones de colombianos y colombianas que han debido poner la sangre, los muertos y el dolor de un conflicto que se ha perpetuado por décadas y que continúa vigente con el aumento del paramilitarismo, las muertes de líderes sociales y los crímenes permitidos por el Estado contra la población civil. Estas personas se convierten en protagonistas en la reconstrucción de la memoria de la guerra en el país.
Así es, Giovanni. La memoria se convierte en un generador de conciencia para que empecemos a despertar políticamente y para que entendamos que no solo las guerrillas, las bandas emergentes y el paramilitarismo son los responsables de cobrar millones de vidas de inocentes, sino que también el Estado ha tenido un importante papel como actor en este conflicto. Es por eso que la decisión de incluir a un representante del Ministerio de Defensa en la mesa directiva del Centro Nacional de Memoria Histórica es algo preocupante.
Y esa preocupación es completamente legítima, Tatiana, como lo documentó María Flores, periodista del sitio web pacifista.com, a través de un completo informe en el que se evidenció que esta decisión pasó de agáchese a través de un decreto firmado por el Ministerio de Defensa en cabeza de Luis Carlos Villegas. Este decreto puede tener implicaciones muy negativas porque, además de atentar contra el espíritu independiente de la entidad, vulnera el principio que le permite al Estado construir una verdad oficial sobre el conflicto armado.
Y no solo es eso, Andrea. El Ministerio de Defensa podrá participar en la toma de decisiones cruciales como la asignación de recursos, la prioridad de investigaciones y el manejo de los archivos sobre las violaciones de derechos humanos en marco del conflicto. ¿Cuáles serán los temores de los militares del país?
Es posible que el miedo venga desde 2013, cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó un informe denominado Basta Ya, en el que varias víctimas testificaron contra policías y militares en las masacres de Remedios, El Salado, Bahía Portete y La Guajira. Investigación que no le cayó muy en gracia a Luis Carlos Pinzón, ministro de Defensa de la época.
Es muy posible que las fuerzas militares vean con temor pasar a la historia del país como uno de los principales victimarios de las comunidades. Pero lo más preocupante es lo poco, por no decir inexistente, cubrimiento que los medios masivos han realizado sobre esta importante decisión. ¿Les interesará a los medios masivos que la historia del conflicto se siga escribiendo por los victimarios más que por las víctimas? Amanecerá y veremos.
Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo. Pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. Me devuelven ríos de muertos que en la noche me hacen llorar. Desplazado hacia la ciudad, voy en busca de un mejor sendero. Pero como poco entiendo, me desprecian y me tratan mal. Soy víctima.